Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico.
Rescatar las luchas y resistencia a las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal.
Viviendo día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente.
Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad.
Por el camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión diversidad me te liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su visión.
En Radio Bronca, en el 104.5.
Llegó desde la firme expresión de equidad y revolución, sí, equidad y revolución, disidente, valiente, camina.
Más información en Rebelde Sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info.
Seis de la mañana, Habana, Cuba. 3:45 de la mañana, Medellín, Colombia. 12 de la noche, Nuevo Laredo, México. 4 de la mañana, Puerto Príncipe, Haití. 10 de la noche, República Dominicana. 9:45, Estrecho de Gibraltar. Se despidieron a la orilla de la mar. Ella con lágrimas en los ojos la vio abordar. El bote hecho de remates de gomas y sacos de yute. La vio irse, la vio desaparecer entre las olas. La caracola navegó y navegó. Sus días atrás dejó y a otras tierras llegó, a otros lares. Con la bendición de la ocha y sus guardianes. Coyote cierto, ojos abiertos. Falsas visas, aeropuertos. Mucho polvo en el desierto. Río grande, diablo rojo. Viva la emigración con toda la sangre de mi corazón. Como las aves, como los peces.
Ya lo dijiste, abuela, una y mil veces. Ya lo sé, que lo que está fuera de mí no es lo esencial, pero yo buscaré, como en su tiempo también hizo usted.
No nos van a parar los militares, ni las leyes, ni los temporales. Pájaras no tienen mayorales. Movimiento pa' nuestros nahuales.
Animales libres, emigrantes, volando, nadando o corriendo pa'lante. Sola o en manada como elefante. El mundo es grande, no hay quien nos aguante. Salada tormenta en mi mente acrecenta. La sed en mi cuerpo, sustancia calienta. La tierra o la sola, me voy sin que sienta. Al final del viaje, ¿quién paga la cuenta? Futuro que asusta, pasado que mata. Palo que se cansa de la misma lata. Pensar que termina y empieza otro estrés. Emigras la lucha una y otra vez.
No nos van a parar los militares, ni las leyes, ni los temporales. Pájaras no tienen mayorales. Movimiento pa' nuestros nahuales. No nos van a parar los militares, ni las leyes, ni los temporales. Pájaras no tienen mayorales. Movimiento pa' nuestros nahuales.
Invierno, primavera, carteras pasajeras. Esperas, compañeras, escaleras de madera. Balseras, balaceras, aventureras que en literas groseras. Entre las dunas la espera, sin ver las palmeras. Tijeras carniceras, cortando las praderas. Emigrar, cambiar de lugar, de cuerpo, de mente. Cambiar de paisaje, de gente, de cultura, de clima, de ambiente. De ideas futuras y presentes. De monedas, de miedo, de idiomas, de credo, de lomas, de valores. De comas, de olores, de bromas. Emigrar.
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 Digámonos al borde, no a la frontera, no al esclavismo, no a la explotadera. No, 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 no. Digámonos al borde, no a la frontera, no al
otro lugar escuchará su clave, pero necesita hacerlo antes que todo se acabe. Ya cambió la cerradura y se tragó la llave. El pecho se le desgarra, se arranca de sus raíces. El recuerdo se amarra solo a los días felices. No hay opciones, el destino te toca y dice: ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hice?
This is dedicated to all immigrants around the world. Pa'lante mi gente, migrante por siempre.
No nos van a parar los militares, ni las leyes, ni los temporales. Pájaras no tienen mayorales. Movimiento pa' nuestros nahuales. No nos van a parar los militares, ni las leyes, ni los temporales. Pájaras no tienen mayorales. Movimiento pa' nuestros nahuales. Digámonos al borde, no a la frontera, no al esclavismo, no a la explotadera. No, 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 no. Digámonos al borde, no a la frontera, no al esclavismo, no a la explotadera. No, 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 no.
DJ Neo, Habana Music, Emilio Records, Crudas de Cuba.
Muy buenos días a todos y a todas. Estás sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Estás en este espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Digamos no al border, no a la frontera, no al esclavismo, no a la explotadera con este tema de las crudas. Hemos empezado el programa de hoy, estamos en directo. Hoy es 28 de marzo, son ahora exactamente las 11 y 7, las 10 y 7 al otro lado del charco, no, al otro lado de Europa, en Grecia concretamente. Hoy vamos a hablar, vamos a hacer un especial sobre el tema flujo migratorio, refugiadas, solicitantes de asilo y, en definitiva, lo que nos va a llevar el programa de hoy es a hablar claramente, poner nombre a las cosas que están sucediendo, denunciar este genocidio europeo en torno a la migración. Hoy nos vamos a trasladar directamente a la isla de Lesbos, a la isla de Chios, en Grecia. Y luego también viajaremos a la parte de diferentes lugares de Grecia, tanto Idomeni como otros lugares. Otros lugares que realmente pueden ser sus ciudades, pero nos vamos a estar refiriendo a campos de detención, campos de refugiadas, cárceles a cielo abierto, de alguna manera.
Cabala, el Pirineo, ¿no? Idomeni y campos de concentración.
Sí. Recordamos que para nosotras, bueno, ya llevamos unos días después de este. O sea, ¿dónde está el foco de atención ahora mismo, ¿no? Sobre todo con los medios, con los más medias, el foco de atención de repente se sitúa hoy en día en Bruselas, se sitúa en suelo europeo, pero no por las miles y miles de personas que están atrapadas entre Grecia y la frontera balcánica, no entre las miles de personas muertas en el mar Mediterráneo que exponen la vida para llegar a suelo europeo. El foco no está puesto hoy en denunciar a viva voz este acuerdo genocida entre la Unión Europea y Turquía, con el acuerdo que se llevó a cabo justo antes del 20 de marzo, el 20 de marzo se empezó a aplicar, de expulsiones masivas de todas las personas llegadas de diferentes conflictos, de diferentes guerras. Estas guerras que nos hacen recordar que, bueno, de dónde vienen también, cómo son provocadas, cómo son conspiradas de alguna manera. Guerras alimentadas también desde países occidentalizados, huyendo también miles de personas huyendo también del como dicen, el mal llamado Estado Islámico, del Daesh, también Daesh, ¿no?, considerado grupo terrorista por países occidentales, Estados Unidos, Europa, Israel e incluso países árabes, concretamente, que también forman parte, son cómplices de esta creación, son cómplices en su abastecimiento de armamento, en su compra de petróleo, son cómplices en un montón de aspectos, en realidad, ¿no? Recordamos que en este acuerdo genocida que acaba de firmar Europa con Turquía para deportar, para expulsar de forma masiva y forzosa a miles de personas que están pidiendo asilo, refugio en suelo europeo, quieren ser trasladados, quieren forzarlos a trasladarlos a Turquía, país que compra el petróleo del Daesh. Bueno, en fin, ¿no? Todo esto es un círculo vicioso, es bastante perverso, cruel, maquiavélico. Es un plan, para nosotras, tal cual, es un genocidio, es un plan de exterminio, es un plan de trasladar, ¿no?, el foco del problema a otro lado, y de repente, pues, ponemos en la balanza, ¿no?, los más medias se hacen eco y hacen programación especial de numerosas horas con el atentado de Bruselas, con 30 muertos y 200 heridos, más o menos. Pakistán, ayer mismo, otro atentado, 30 muertos, 200 heridos más o menos, ningún medio, 70 muertos, perdón. Ningún medio se ha hecho eco de esta barbarie. Recordamos, ¿no?, que nos venden, bueno, pues que de repente... bueno, también a raíz de esto, también silenciado por muchos medios a raíz de los atentados de Bruselas, igual que pasó los atentados de París, pues se acrecenta, se sigue fortaleciendo la ultraderecha europea, el fascismo acampa a sus anchas, las mezquitas son atentadas también, de alguna manera. Han habido numerosos atentados a las mezquitas aquí en el Estado español, en diferentes puntos, en diferentes lugares. Y bueno, ¿no?, esto se va acrecentando de alguna manera. Es algo como bastante perverso, realmente. Y hoy vamos a intentar, de mano también de compañeros y compañeras que hemos podido contactar con ellas y con ellos, que se encuentran ahora mismo en Grecia, en diferentes puntos, que nos comenten un poco, pues, la realidad que están viviendo allá, qué es lo que están viendo. También está habiendo mucho silencio mediático sobre lo que está pasando con estas miles de personas que se niegan a retornar a sus países de origen en conflicto, en guerra, que se niegan a ser deportadas de manera masiva a suelo turco, porque recordamos que Turquía ya, bueno, tiene, ¿no?, casi son más de 2,000,000 y pico de personas, casi son 2,700,000 personas ahora mismo, personas refugiadas, registradas, porque igual también hay personas que no están registradas. No se puede controlar todo, aunque las autoridades lo quieran controlar todo. Turquía, ¿no?, ya tiene más de 2,700,000 personas entre sirias, afganas y de diferentes lugares de procedencia, ¿no?
Y bueno, ¿y cómo la Unión Europea sigue generando nuevas legalidades y ilegalidades dentro de lo que son sus propias declaraciones y sus propias leyes? Que por cierto no reconocemos y no estamos de acuerdo, y como la condición de refugiado, que se supone es para toda persona que no puede, no se siente segura en su territorio, no importa de dónde venga y no importa por qué causal, o sea, porque incluso en 2007 se reconoció el tema de violencia de género, que no estaba dentro de esta posibilidad de solicitud de asilo, del tema de violencia contra las mujeres. Los refugiados que llegan de todas partes. La Unión Europea sigue haciendo clasificación, división, segmentación.
Segregación.
En la cual no nos vamos a sumar. Y además ya revienta en hipocresía cuando gestiona la vida humana como un negocio, que es lo que está haciendo estos tratados que está haciendo con Turquía, y donde al final parece que la vida vale la suerte que has tenido por nacer en un lugar o en otro, ¿no?
Sí, lo que hablábamos, ¿no? Políticas migratorias racistas, que son la base de un plan de exterminio, de invisibilizar, de menospreciar, de humillar, de... En fin, ¿no? Hay como muchos, podríamos decir, muchos calificativos que realmente es lo que se está llevando a cabo en estos días realmente, ¿no? En estos días decimos porque sí que esto lleva bastante tiempo. Si mal no recordamos, pues esta guerra que estamos nombrando, que hemos nombrado la guerra de Siria, porque luego están otras guerras que son conflictos permanentes, ¿no? La guerra de Siria ya lleva 5 años. Este éxodo del que hablan los más medias y los políticos europeos, realmente esto lleva sucediendo bastante tiempo. Tanto las muertes en el Mediterráneo llevan sucediendo hace tiempo, las muertes a las costas de Grecia llevan sucediendo hace mucho tiempo, las costas de Turquía llevan sucediendo hace mucho tiempo, y que realmente la situación en la que nos encontramos ahora. También queríamos recalcar, porque sí que ha habido un aumento, ¿no? Igual pensamos que ha habido un aumento, no sabemos muy bien si no se ha contabilizado en otros momentos determinados también, pero sí que es verdad que ahora hay mucha más presencia, ¿no? A la hora de arriesgar la vida de estas maneras, de diferentes formas, ¿no? A la hora de intentar llegar a suelo europeo, pues ya no son los jóvenes hombres solos, ¿no? Ahora son como familias enteras, y sobre todo son muchas más las mujeres y niños que se lanzan a esta aventura. Y realmente para nosotras queríamos hacer hincapié y recalcar también pues esta diferencia, ¿no? Aparte de que existe una diferencia a la hora de emigrar, según, ¿no? Según tu identidad sexual, tu género, tu edad, tu etnia, tu clase, o sea, existen diferencias palpables realmente, ¿no? Y que lo que conlleva esto, ¿no? Este bagaje en esta aventura, en este transcurso, ¿no? De cuando deciden marchar de su lugar de origen, ya con una carga que también, ¿no? Muchas de las mujeres traen desde sus lugares de origen, ya sean matrimonios forzados, ya sean violaciones por parte de familiares, ya sean persecución, en este caso, ¿no? También persecución de tu orientación sexual, por tu identidad.
Bueno, y una de las cosas que se estaba denunciando también era la vulnerabilidad, ¿no?, respecto a los niños y a las mujeres, porque tanto en el cruce, en la salida, ¿no?, de sus lugares de origen para cruzar la frontera hacia las islas o desde Turquía, se sometían o se veían sometidas a violaciones, a abusos de todo tipo, a explotación, tanto los niños como las mujeres. También el puente desde Grecia al resto de Europa eran puntos de mucha vulnerabilidad. O sea, y bueno, y esto no se está denunciando, y además seguramente muchas de esas mujeres serán las que sean devueltas, porque una de las cosas que sucede es que está sujeto a la solicitud de asilo, quien rellena los formularios, quien hace los trámites, son los hombres. Lo otro también que nos contaban las compañeras es que la cantidad de niños no acompañados se ha multiplicado.
Sí, lo que bien comenta la compañera, ¿no? Hay que hacer un hincapié en el momento de, bueno, a la hora de rellenar estos solicitudes, ¿no? Estos formularios, solicitudes de asilo, también van en relación un poco a lo que tú puedas comprobar de alguna manera, ¿no? Sí que es verdad que el tema de la persecución política, o sea, hay como una serie de situaciones que igual puedes comprobar de alguna manera o no las puedes comprobar, pero están incluidas, ¿no? Como incluidas de que no te haga falta comprobarla de alguna manera, pero sí que es verdad que incluso hasta las que son producidas por persecución política, pues simplemente no enseñar a lo que tu experiencia, ¿no? En militando, lo que sea, si tienes alguna manera de comprobar. Pero es que las mujeres que han sido violadas, agredidas sexualmente, perseguidas por su orientación sexual, ¿no? Que estamos hablando tanto de mujeres lesbianas y trans, o sea, ¿no? Que aquí el colectivo LGTB está haciendo como una denuncia bastante firme, porque sí que es verdad que los casos han ido aumentando, ¿no? Y cómo hay bastante dificultad a la hora de solicitar el asilo también para poder incluir estas prácticas discriminatorias, ¿no? Y estas prácticas de persecución. Pues muchas mujeres no pueden corroborar, ¿no? No pueden aportar las pruebas necesarias. Luego, ¿qué sucede? Ellas también, por miedo, no, ya no por miedo, sino porque son apartadas también de su familia, ¿no? Son, o sea, muchas no comentan lo que les ha pasado en el trayecto, ¿no? Primero porque saben que no van a ser escuchadas y que van a ser juzgadas directamente, ¿no? Ellas, o sea, nos comentaban, ¿no? Que también, bueno, pues la situación que puede vivir una mujer violada en cualquier lugar del mundo, ¿no? Exacto. O sea, para que nos entendamos, independientemente de donde suceda, ¿no?
Sin duda que esto, o sea, que también con cualquier religión se vea agravada, o sea, claro. Y ya no hablemos, de con cualquiera,
sí.
O sea,
sí, sí, sí.
La responsabilidad que se le carga a la mujer, ¿no? En todo esto. Y luego que están en espacios donde no tienen el mínimo de intimidad, donde continuamente están expuestas a compartir hasta las situaciones más íntimas con todo el mundo, porque son los campos de concentración, ¿no? O sea,
sí.
O sea, donde en el momento que no hay luz no sabes qué va a pasar contigo y luego... Bueno, ¿no? Los abusos que pueden venir por la falta de cosas y bueno, y cómo esto puede hacer que estos abusos prosperen también, ¿no?
Sí. Sí, y evidentemente, bueno, ya hubieron muchas denuncias tanto en los centros de Alemania, ¿no? Los centros de refugiados en Alemania, en Hungría que también hubo, o sea, en diferentes lugares, bueno, esto en Turquía ha sido innumerables, ¿no? las denuncias y en Grecia pues también se han detectado, ¿no? estas situaciones. Bueno, queríamos recalcar esto por el tema de que pues a la hora de aventurarse, evidentemente, ¿no? Como bien indicaba la canción que hemos puesto al inicio, ¿no? De Las Crudas, no va a haber ni leyes, ni militares, ni temporales que paren ni que frenen, ¿no? En esta situación sería ni muros, ni vallas, ni alambradas, ni ríos, ni mares, ni nada que vaya a frenar la entrada de personas que estén huyendo sea de lo que sea, esto no lo va a parar ningún obstáculo, ya puedan ser, vamos, muros de los metros que sean, ¿no? Y que realmente a la hora de aventurarse en esto, no es lo mismo, o sea, los cuerpos no se exponen de la misma manera. Esta es la idea, ¿no? Pues ahora, para empezar, queríamos poner una entrevista que le hicimos a un compa, un amigo transfeminista de Barcelona que se encontraba justamente en la isla de Kios, en Grecia. Llevaba ahí como un mes y pudimos contactar con él. Decir que realmente el audio igual no es de buenísima calidad, pero sí que nos parece importante ponerlo por la información que aporta y cómo puede hacer este audio también hacernos viajar, trasladarnos, ¿no?, allá con ellos, y que realmente poder ver con claridad lo que está sucediendo. Decir que las conexiones no están siendo muy buenas con cualquier punto ahora mismo de Grecia. Las conexiones están siendo, bueno, están como muy bloqueadas. Aparte, bueno, dicen saturadas, pero igual también bloqueadas para que la información no circule, pues también podría ser, ¿no? Desde aquí también, desde Rebeldes sin Sombra, queríamos dar las gracias a todas las compañeras y compañeros que están allí, también exponiendo el cuerpo también desde otro punto, desde otra manera, ¿no?, que también son necesarias. Tener ahí gente vigilante, de alguna manera, siendo testigas, ¿no?, de todas las atrocidades que están sucediendo allá, y que nos van informando a través de las redes sociales, que minuto a minuto de lo que va sucediendo allá. Ahora ponemos esta entrevista, bueno, esta entrevista, esta charlita que tuvimos con el compañero, y luego continuamos aquí en directo en Rebeldes sin Sombra. Pues bien, ahora aquí tenemos una llamada, estamos conectando con un compañero trans feminista de Barcelona que él ahora se encuentra en Grecia. Primero, hace un mes más o menos, se fue a la isla de Kios, pues se fue a participar en un proyecto de un comedor social para personas refugiadas allá. Y durante todo este tiempo, aparte de participar en este comedor, pues ha ido participando en otras historias que han ido saliendo. Y nada, hemos querido conectar con él también para que nos comente de primera mano qué es lo que está sucediendo allá. Y aparte de que no nos está llegando así como mucha información, para ver qué está pasando en estos días, ¿no? Hola, ¿qué tal, compañero? ¿Nos escuchas?
Hola, sí, os escucho muy bien.
Vale, perfecto. Pues nada, que para empezar, ¿no?, queríamos preguntarte, bueno, lo primero, pues darte las gracias por participar, ¿no?, en el programa aquí en Radio Bronca, en nuestro programa de Rebeldes sin Sombra. Y nada, queríamos preguntarte esto, ¿no?, de que cómo te ha ido, ¿no?, desde que te fuiste hace un mes más o menos ahí a la isla de Kios, y en el proyecto que estabas participando, que nos cuentes un poco cómo ha ido este tiempo por allá.
Vale, bueno, gracias a vosotras, que es muy importante tener estos medios, ¿no?, de contrainformación y difundir lo que está pasando, ¿no? Pues yo hace un mes que me vine a Kios a trabajar como voluntario, y vine porque tenía conocimiento de un proyecto, un comedor social vegano que se hacía en la isla para las refugiadas, ¿no? Entonces, bueno, vine para acá y es un comedor que hay una cocina que tienen allí, donde la gente, hay como un grupo de voluntarios fijos, más o menos, y después gente que entra y que sale, ¿no? Y se va preparando comida durante todo el día prácticamente, porque cuando empiezas a... Bueno, cuando terminas una comida ya vas a repartirla y más o menos empiezas a hacer la siguiente. Y bueno, me interesaba eso, echar una mano también, como yo no tengo conocimientos de primeros auxilios o de traducción, por ejemplo, que también son cosas que se necesitan mucho, sí que puedo apoyar en temas de, pues, cocinar, repartir o necesidades básicas, ¿no? Lo que se necesita así como gente que dé cosas.
Bájame ahí.
Y bueno, en un principio vine a la isla a hacer esto, a estar en este proyecto. Y después, bueno, han ido pasando muchas cosas durante este mes, ¿no? Y sobre todo, al llegar aquí, también conocer otras personas, conocer lo que está pasando, ver los campos, también ves que hay más necesidades y que a veces hay más o menos gente en según qué cosas, ¿no? Entonces, en la cocina había bastantes voluntarias, entonces me desplacé yo y otra gente también a trabajar un poco más en otros proyectos que había en curso. Como por ejemplo, un almacén que hay en la isla donde se reciben donaciones de otros países, donaciones de ropa y de productos para la higiene, digamos. Y entonces, claro, recibían cajas, estaban bastante saturados de trabajo porque había muy poca gente, esto lo llevaba personas voluntarias de GIOS, ¿no? Gente que vive aquí ya hace muchos años y se puso a trabajar con esto, a cooperar para recibir las ayudas externas y poder, de alguna forma, bueno, autogestionada, en este caso no había ninguna ONG detrás, distribuir esto en los campamentos, ¿no? En los campamentos y también distribuirlo cuando llegaban los botes, que era otro momento muy importante de dar como las primeras necesidades básicas. Y bueno, más o menos nos fuimos encargando de recibir los paquetes, colocar todo en el almacén, ¿no? Tener bien ordenado y organizado la ropa por tallas, si es de niño, si es de adulto, para después que la distribución sea mucho más fácil, porque si no van llenando cajas, ¿no? Y se genera un caos. Y también productos de higiene para adultos, para bebés, pañales y también leche para bebés, ¿no? En polvo que se prepara. Y algunos alimentos así tipo o barritas energéticas o cosas así que se daban en las llegadas de los botes. Y en principio, digamos, como las primeras semanas, los primeros 10 días más o menos, andábamos un poco como haciendo esto, ¿no? Y después ir a distribuir, ¿no? Íbamos como por turnos, a veces te quedabas más horas en el almacén, ¿no? Pues haciendo cajas, colocando ropa, tal. Y otras veces, pues otros días ibas a lo mejor a repartir la ropa, las bolsas en los campamentos, ¿no? Un poco como, bueno, según las necesidades, según la gente que llegaba. Nunca sabías nunca sabes cuántos botes van a llegar. Había días que a lo mejor no llegaba ninguno, era raro. Otros días podían llegar 7 en una noche o 3 y más o menos. Son unos botes que tienen, en teoría, capacidad para 15 personas, pero que normalmente pueden viajar 70 y a veces llegan a 80, porque la gran mayoría son niñas, ¿no? O sea, la gran mayoría de la gente, bueno, de las personas refugiadas, yo diría más o menos en un 60-70% son niñas, ¿no? De un año a, pongamos, 10. Entonces, claro, entran muchas más personas en un banco, en un bote, porque son más pequeñas, digamos. Entonces, otro de los trabajos que hacíamos, ¿no?, a la hora de repartir era también cuando llegan los botes, ¿no? En el momento en el que llegan los botes hay como coordinación entre diferentes personas y grupos, y entonces hay coches que a lo mejor ya están preparados, cargados con ropa del día anterior, ropa que se recogía en este almacén, y entonces dicen, bueno, pues a las 8 de la mañana pues han llegado 2 botes en el puerto, y claro, esta gente normalmente viene mojada, casi toda la ropa mojada, o en general los zapatos, los calcetines, no siempre tienen los pies mojados, y claro, han pasado toda la noche haciendo el viaje y tampoco, pues, no tienen nada, o sea, tienen como hambre, un poco de deshidratación y mucho frío también, porque hace mucho frío, aunque ahora hace menos que, bueno, que hace unos meses, pero es muy frío en la costa, ¿no? Y vamos para allá, y vamos con bolsas, con mantas, con agua, fruta, galletas, zapatos, que siempre es algo que se necesita mucho, zapatos, porque llegan con los zapatos destrozados muchas veces, claro, del viaje con el agua, no sé, tampoco son zapatos muy buenos, se pudren, entonces siempre hay que estar renovando calzado. Es una cosa que se da mucho y que falta mucho también. ¿Y qué más? Bueno, después, cuando normalmente cuando los botes llegan, lo que hacen es, están en el puerto, eso, primeras necesidades, y después hay unos buses que llevan a estas personas a los campos donde tienen que registrarse, ¿no? Estos buses, por cierto, cuestan 3 euros por persona, que se lo tienen que pagar ellas mismas. Que si no tienen el dinero, no se lo sacan, pero bueno, que llegan aquí y se tienen que pagar el viaje para que los lleven al campo. Y en Gios, que es donde yo he estado un mes, cuando llegué había dos campos. Uno, Suda, que es en el, como en el centro del pueblo, digamos, Gios es un pueblo muy, muy pequeñito, ¿no? Y después hay otro que se llama Vial, que es el centro de registro, que está como a 7 kilómetros en coche. Tienes que, bueno, no se puede llegar caminando, en el coche es como una carretera así medio perdida en medio de las montañas. Es bastante difícil llegar si no sabes dónde está. O sea, incluso, aunque lo sepas, es difícil. Entonces, normalmente en Vial, en este centro alejado, es donde los llevan los buses para hacer el registro, y de allí ya venían al otro campamento, al de Suda, que estaba en el centro, y ya estaban allí el tiempo que fuera hasta que tuvieran el dinero para poder comprarse un ferry para ir a Atenas, que esto es lo que normalmente hacían. Después, por ejemplo, la distribución de comida se hacía dos veces al día. Bueno, se hacía y se hace, ¿no? Entonces, desde este comedor se distribuía en Vial y en Suda. Claro que como Vial está un poco más lejos, a veces, y también la cantidad de gente, porque había veces que según los botes que llegaban, el registro de la gente lo hacían en el mismo día y en 4 horas estaban fuera, o a veces pues los tenían allí un día y hasta el día siguiente, ¿no? Depende de la gente que llegara, no se daba mucha prisa. Entonces la comida tenía que llegar también para allí y había veces que a lo mejor había demasiada gente, entonces la comida no era suficiente. Esto variaba un poco según los botes que llegaban, pero bueno, así que había pasado veces que al principio que se quedaba corto. Después, bueno, durante este mes han ido cambiando mucho las cosas. Esto es lo que pasaba como finales de febrero, primera semana de marzo. Después empezó, bueno, el tema de que cerraron las fronteras con Macedonia y, claro, en primer lugar, todo esto que esta tensión que estaba ya antes de que cerraran las fronteras, digamos que ya había tensión, ¿no? Ya era como que a veces dejaban pasar unas pocas personas, después volvían a cerrar y la gente se iba cada vez acercando más a Idomeni, ¿no? Todo el mundo que entraba por Gios, que después iba a Atenas, todo el mundo iba a Idomeni. Esa era su idea, y bueno, de hecho, yo creo que casi todo el mundo está ahora mismo allí. Y claro, cuando esto empezó a estar tenso, y el día que oficialmente cerraron las fronteras, la desinformación es absoluta. O sea, las refugiadas no tienen ni idea, cuando llegan aquí, de qué es lo que está pasando a nivel legal, a nivel político. Piensan que pueden, que ya están, o sea, claro, están en una situación donde nosotros recibimos a la gente justo cuando acaba de entrar en Europa, digamos, ¿no? En el territorio. Y claro, ellos piensan que ya está bien, que ya han llegado, pero queda muchísimo, ¿no? Muchísimo. y no tienen, o sea, no saben nada de lo que está pasando. Piensan que pueden pasar, que todo está bien, que les van a coger y todas estas cosas, ¿no? Y claro, después cuando se cerraron las fronteras, incluso, bueno, pues nosotros empezábamos a explicar un poco, ¿no?, lo que estaba pasando, que no es una buena opción ir a Idomeni, ¿no? Porque claro, allí cada vez iba más gente, pero más gente de Lesbos, de Gios, gente que estaba ya en Atenas. Entonces cada vez iban más, y claro, en menos recursos, en un espacio muy pequeño. Entonces, nosotras les decíamos, tal y como está la situación, es mejor que os quedéis mientras aquí, porque aquí, claro, iba cada vez llegando más gente también. Entonces, en la siguiente semana, después de que se cerraran las fronteras de Macedonia, se abrieron dos campos más en Gios, porque claro, iba entrando más gente, el campo que había se quedaba corto, y después llegó a haber tres, así en Gios, en el centro, más Vial, el que estaba así más lejos, que aunque fuera de registro, pues al final se quedaba también la gente allí, ¿no? Y claro, cuando esto empezó a pasar, aunque digamos que como era el primer momento, el primer punto de llegada de los botes, la situación no estaba tan mal como cada vez cuanto más se adentraban en Grecia, ¿no? Porque cuanto más se adentraban y más se quedaban bloqueados al norte, menos recursos había, menos espacio. Entonces nosotros le decíamos que se quedaran aquí mientras la situación no sabíamos lo que iba a pasar, porque si iban al norte, dentro de lo mal que estaban, iban a estar muchísimo peor. Porque aquí cada vez, claro, también más gente, nos quedábamos muchas veces cortos de comida, o sea, esto empezó a pasar, y también, bueno, de espacio, mantas, pues no había mantas para todo el mundo, empezó a hacer mucho frío justamente en esta época, hubo así bastantes tormentas, y bueno, la cosa cada vez más tensa. Iban pasando los días también, y la gente no tenía ninguna información. Seguían llegando botes y botes y pensaban que ya habían llegado a Europa y que ya estaba como que más o menos ya estaban a salvo, digamos, ¿no? Pero bueno, sobre todo, una cosa muy importante y en la que hacemos, bueno, yo y toda la gente con la que he estado y toda la gente con la que he hablado, es que están completamente desinformadas. Pero completamente. Es muy raro que alguien sepa realmente lo que está pasando aquí. Y si lo saben, piensan, bueno, y de hecho, aún hoy en día hay gente que sigue pensando que se va a abrir la frontera de Macedonia, ¿no? Y por eso no se van de allí. Bueno, después, claro, tú estás ahí con la gente, ¿no? Te cuentan las historias de, no sé, están en una situación hiper precaria, ¿no? Con unas mantas en el suelo, familias muy grandes, 4 o 5 niños pequeños, la comida, bueno, eso, más o menos corta, la ropa, les vamos distribuyendo ropa porque cada vez hay más gente, hacía mucho frío, necesitaban abrigos, íbamos dando pues, muchos abrigos a niñas, a los adultos, y bueno, ellos te decían que todo era mejor que del sitio donde venían, porque al menos aquí tenían la certeza que no les iba a caer una bomba encima, ¿no? Decían, no, yo aquí estoy muy bien, aquí estoy muy bien. Pero bueno, la situación es muy complicada. Después, ¿qué más?
Bueno, sí, quería preguntarte ahora. Sí, no, está súper bien, o sea, nos has trasladado, ¿no? Acabamos de viajar contigo a Gios, ¿no? Y realmente hemos podido visualizar cómo es la trayectoria, así, ¿no? Cómo se van dando los acontecimientos, ¿no? La medida, el momento de que llegan con los botes, cómo se hace el traslado a los campamentos, el recibimiento. Yo quería preguntarte, por ejemplo, a la hora de cómo os estáis organizando, ¿no? A la hora de trasladar esta ayuda, esta solidaridad activa, ¿no? ¿Tenéis algunos problemas, o sea, tenéis algún problema, no sé, con la policía? ¿O cómo se desarrolla esta tú me estás hablando también de una manera también autogestionada, ¿no? De autoorganización, de individualidades, de colectivos del lugar, más gente que va llegando para echar una mano. ¿Están habiendo problemas con la policía? Porque esto sí que nos llegó en algún momento, ¿no? De que la policía no había intervenido en ningún momento, lo que es en esta primera llegada, ¿no? Que ahí lo que era en la costa, a la llegada de los botes, pues estaban más, pues ya fuesen diferentes colectivos, ¿no? Asociaciones, individualidades que estaban ahí, pues echando una mano, pero luego sí que apareció la policía, ¿no? Y esto, pues empezó a crear un problema. ¿Vosotros habéis tenido alguna dificultad?
Sí. Bueno, sobre todo para nosotros, y bueno, para mí lo que yo he vivido, la dificultad llega después del acuerdo con Turquía, o sea, a partir del 20 de marzo. La policía, por ejemplo, o sea, hay diferentes grupos, ¿no?, que están dando estas necesidades. A veces somos voluntarios independientes, ¿no?, como yo, a veces estamos pues colaborando, pues nos juntamos al mismo tiempo con gente que participa en una ONG, ¿no? No sé, porque vienen al almacén, el almacén es abierto, cualquier persona de donde sea puede coger lo que sea y distribuirlo. Entonces tú te puedes organizar un poco con esta persona o con estas personas en un cierto momento, en otro momento a lo mejor estás con grupos, con gente libertaria que tienen, bueno, hay un centro social para refugiados en Gios y ellos también, pues, ¿no? Como que, digamos que te articulas un poco entre la variedad de personas que contribuyen. Claro que la presión siempre se realiza más sobre los voluntarios independientes y sobre la gente que está vinculada a los centros sociales, no a las ONGs, ¿no? Tienen un poco más de control porque, bueno, una cuestión política de represión y así es. Entonces, sobre todo, o sea, también nos habían dicho que, bueno, en los campos normalmente había y hay policía secreta controlando quién está allí, ¿no? O sea, un poco controlando, pues, qué movimientos haces, dónde estás, quién eres y todo esto. Claro, en el principio, o sea, hasta el día 20,
Una pregunta, ¿han habido identificaciones por parte de la policía de la gente que está currando ahí? O sea,
yo sé que ha habido identificaciones, eso, a partir del 20, ahí es cuando cambia.
¿Y te consta que hayan habido expulsiones de personas o colectivos o ONG?
Bueno, expulsiones como tal no, llamadas de atención sí. O sea, bueno, yo te cuento, por ejemplo, centrándonos así a partir del 20, ¿no? Que es cuando la gente que entra es ilegal, ¿no? O sea, de repente de un día para otro es ilegal. Entonces, el primer día que llegaron, esa misma noche, 10 botes, que es muchísimo para Gios, normalmente no llegaban tantos, pero claro, pues se apuraron, ¿no?, a mandar muchísimos, que ya ahora mismo están en un campo de detención, ¿sabes? Y bueno, en este primer contacto decían a los voluntarios que no podían ayudar a estas personas, lo decía la policía, porque ya son ilegales y ahora no están en la situación de poder ayudarles. Se hizo así presión en ese momento, en plan, pero ¿qué me estás contando? Esta gente acaba de llegar aquí, no sabe nada de lo que está pasando, piensa, pues como siempre, ¿no?, que ya está bien, que ya está a salvo, y viene mojada, viene con hambre, y nosotros tenemos el coche lleno de comida, no nos digas que no podemos acercarnos, ¿no? Al final sí que se hizo, pero había estos momentos de tensión. Y después, a partir de ahí, y a partir de este fin de semana que se hizo el desalojo de las islas, donde de repente vaciaron todos los campos y en 48 horas todo el mundo se fue para Atenas o para otras partes de Grecia. Entonces lo que empezó a pasar, ¿no?, es en Gios específicamente, así te explico un poco lo que pasó con la policía, ¿no? es que las personas que llegaban eran ilegales directamente. Los campos que había en el centro estaban vacíos, ahí ya no iba nada, nadie, y todos eran llevados a Vial, al campo este que está a 7 kilómetros perdido en el medio del monte, y allí, bueno, privados de libertad, encerrados. Este es el único campo que tenía rejas antes, que era el que era antes el campo de registro, que ahora es un campo de detención. Entonces ahora todas las personas son directamente enviadas allí. Claro, es un sitio que está estratégicamente muy escondido, que si no vas allí es que ni hasta los propios vecinos que viven, las casas están muy lejos, ¿no? Como tendrías que ir caminando un rato por una carretera desértica hasta que llegas. Y bueno, fuimos para allá después. Claro, cuando sabíamos que seguían llegando botes y siguen llegando botes. Lo que pasa es que ahora están, las personas están invisibilizadas porque son inmediatamente llevadas allí. Y claro, como ya no se necesita la ayuda en los otros campos, no, mucha gente se ha ido. Y ahora todo está controlado porque ellos son ilegales. Entonces está el control policial detrás de todo esto. Igual que antes lo gestionaban más pues voluntarios ONGs, ahora la policía se los lleva, tú eres ilegal, te meten en el campo de detención, ¿no?
Y no hay periodistas, no hay prensa, no se graba, no hay manera de ver la llegada de la gente que todavía está llegando, ¿no? O sea, y un acceso a estos este campo tampoco.
Sí, aquí es, por ejemplo, el martes pasado fuimos allí porque, claro, empezó a vaciarse de todo, pues sabíamos que los estaban llevando allí, igualmente se seguía repartiendo comida allí, ¿no? Y nos acercamos a ver qué pasaba, y claro, en primer lugar, bueno, hay un... Bueno, están entre rejas, como un CIE, ¿no? Viene siendo lo mismo. Y hay un policía allí en la puerta, ¿no? Que controla si tú que no te acerques, ¿no? Digamos. Pero claro, los voluntarios tienen de alguna forma un margen, porque si tú tienes que dar la comida, pues en algún momento te acercas, ¿no? Y hablas con ellos, y al final tienes que acercarte sí o sí, porque es esta gente la que da la comida, no la policía. Y bueno, nos acercamos a las vallas, entonces, bueno, toda la gente allí gritando, nos preguntaban, bueno, a mí, ¿no? Hablo en primera persona porque esto es lo que me ha pasado a mí, lo que puedo contar 100% verídico. Había gente allí que me preguntaba, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué estamos encerrados? No hemos cometido ningún delito. Esto es en contra de los derechos humanos. Me decía, ¿dónde está la prensa? ¿Dónde están los medios? ¿Qué está pasando? ¿Esto no está saliendo en ningún sitio? ¿Sabes? Me decían, y yo le decía, sí, sí, como, bueno, la gente lo sabe, pero tampoco. Y al mismo tiempo el policía era como, aléjate, ¿no? No te acerques a él, no hables con él. Claro, yo llevaba una cámara de fotos. Entonces intentaba sacar fotos, bueno, de hecho saqué algunas fotos, algún vídeo, pero era como que el policía que estaba detrás era como, no fotos, no vídeo, no, como controlando. Entonces cuando se iba un poco, íbamos allí a intentar registrar algo, ¿no? Pero era un poco así también de extranjis, como que hacías que no estabas haciendo nada, pero grabando. Pero no te dejan, o sea, directamente llegar allí y ponerte allí delante, no... ¿Sabes? Te lo impiden. Y después, claro, esto estaba pasando los primeros días. Bueno, hace nada, ¿no? Que cada vez hay más gente. En este centro hay 1.200 personas ahora mismo, encerradas. 1.200 personas que no saben qué es lo que está pasando. Porque ellos no saben que son ilegales. No saben que van a volver a Turquía. Hay rumores, bueno, como que les dicen, que no les dicen, pero que no lo tienen claro. Y bueno, por ejemplo, este mismo día por la noche hemos visto que se hacen como manifestaciones dentro del propio campo, gente gritando que no tienen comida, que tienen hambre, que tienen frío, una tensión muy grande, un cordón policial todo por fuera, con una furgo, bueno, estábamos como un grupo de gente de voluntarias que estaba allí intentando acercarse para dar comida. Y la tensión estaba tan alta que no nos dejaban pasar, no nos dejaban acercarnos, ¿no? Hasta que todo se calmara un poco, digamos. También, bueno, no te dejaban, bueno, que no se te ocurriera en este momento sacar una cámara, ¿no? Porque O sea, si nos acercábamos mucho nos echaban hacia atrás. Después, estaban gritando, ¿no? Desde dentro, gritando. También llamaban como a los medios, ¿no? Decían, ¿dónde están los medios? Tal, ¿no? Lo que podíamos escuchar desde fuera. Muchísima policía, muchísimos secretas. Y después, por ejemplo, cuando al final, digamos que se calmó un poco la situación y entraron voluntarios a repartir comida, que en realidad es muy corta la comida, no había comida para 1.200 personas en este. Es que hay muchísima gente. Y entonces nos decían, ¿no? Que eso, que tienen frío, que por qué están ahí, que si los van a devolver a Turquía. Bueno, estuvimos un rato como hablando con ellos en las rejas, ¿no? La gente se acercaba, muchísimos niños, o sea, muchísimos. Y después cuando nos íbamos, yo estaba con una compañera, con una chica alemana, y cuando nos fuimos, pues bueno, había allí un grupo de secretas, ¿no? Que vinieron a junto nuestra a hablar y nos empezaron a hacer muchísimas preguntas. Nos preguntaban que a qué organización pertenecíamos, que qué estábamos haciendo allí, qué tal. Bueno, en plan, buen rollo, ¿no? Pero controlando pues quiénes éramos, en qué coche íbamos, y nos hacían preguntas, ¿pero qué habláis con ellos? ¿Qué les decís? ¿Qué preguntas os hacen? ¿Qué os dicen? ¿No? Y claro, al final, como nos hacían muchas preguntas que nosotros al final pues no respondíamos, ¿sabes? Como no, nada, tal, porque ya sabíamos por dónde iban los tiros y porque ya sabíamos que estaban controlando a los voluntarios. Y al final el policía nos viene a decir que si nosotras le decimos la verdad de lo que está, de cuál es su situación legal y que van a ser devueltos a Turquía, que nos iban a llevar a comisaría. O sea, en plan, eso no lo digáis. De ahí nos marcaban de si vosotros hacéis esto, os llevamos a comisaría. Y después nos decían, pero en realidad aquí tienen todo lo necesario, tienen comida, tienen mantas, tienen tal, no es necesario que vengáis, ¿no? No, o sea, es un poco como marcando ahí el momento, el punto de te estoy diciendo que no vengas aquí, ¿no? Pero te lo estoy diciendo de una forma amable, ¿no? Un poco el juego de eso, sobre todo de meter miedo, de controlar y de que no te acerques, que no tengas contacto con ellos para que no te digan lo que de verdad está pasando ahí, ¿no? Y que no te digan que no saben nada, porque no entienden absolutamente nada. O sea, es así. No saben que son ilegales, no saben que van a ser devueltos a Turquía, porque todas las personas que hay ahora mismo en los centros de detención, todas serán devueltas a Turquía.
¿Ya han empezado estas deportaciones masivas?
Que yo sepa, aún no han empezado.
No han empezado.
No. Está claro, lo que ha pasado también después del acuerdo es que esto se ha aprobado tan rápido que digamos que hay una especie de limbo donde nadie sabe lo que pasa, ¿no? Como que lo único que se ha llevado a cabo es la gente que había antes del 20, las sacan de las islas, las que llegan después del 20, las meten en los campos de detención. ¿Cuánto tiempo están ahí? No se sabe. Yo creo que, evidentemente, no se va a saber. Simplemente van a empezar a deportarlos. Dicen fechas, dicen primera semana de abril, pero bueno, pueden decir esto como pueden decir otra cosa y que sea mañana. Esto no lo sabemos. Incluso hablamos con, a lo mejor, organizaciones ONGs, ¿no? Que en teoría se supone que tienen más información. Nadie sabe nada de qué es lo que va a pasar. No saben si van a estar ahí un mes. También, claro, se necesita una presión de medios encima, porque si tú no vas hasta allí a ver lo que pasa, no lo sabes, ¿no? No sabes si estas personas llevan ahí 5 días, si llevan ahí, a partir del 20, ¿no? O si se tirarán ahí un mes. Esta es la situación.
Y entonces el material que se envía llega ahora mismo a poder asistir a las personas. O sea, ustedes están pudiendo entregar si se manda, ¿no? O sea, mantas, ropa, alimentos, ¿les están dejando entregar todo este material o son ellos lo que hacen ahora esa distribución, se lo quedan o cómo es la movida?
Normalmente, o sea, son los voluntarios los que entregan esto. Sí que tienen mucha reticencia. Es que el tema, al final es complicado. O sea, si tú perteneces a una ONG, por ejemplo, a la ONG, pues la que sea, X, y tienes un permiso para poder entrar, entras, ¿no? Esto siempre ha sido así, incluso antes del 20. Si eres un voluntario independiente, no perteneces a una ONG y tal, no puedes entrar, ¿no? Entonces, después, el hecho de que entres o no cuando ya eres voluntario independiente depende de los contactos que tú tienes. Si a lo mejor pues ya conoces más a la gente, también depende de los seguratas que hay allí. Los hay que son un poco más enrollados y hay otros que están allí como un clavo, tú no pasas y tú no pasas, porque no les da la gana. En teoría, las normas que tienen es que la gente que no está registrada en una ONG no podría entrar. Pero sí que hay gente que lleva meses, hay gente que es de la isla, que ya se conocen y que sí que entran y dan la ropa, ¿no? Y en realidad esto es necesario, porque una ONG no cubre las necesidades. Incluso, o sea, se necesitan siempre manos porque siempre hay gente nueva, ¿no? Entonces tú, imagínate, yo a lo mejor voy yo con dos compañeras a entregar ropa, tres cajas, ¿no? O cuatro. Las das allí, las distribuyes, tal. Pero siempre, siempre se necesita más, porque un día vas a entregar abrigos, otro día pantalones, otro día mantas, pero después también está, claro, la leche para bebés, por ejemplo, y los pañales, ¿no? Los bebés como que tienen muchas necesidades. Entonces, siempre se queda corto, y siempre se queda corto porque siempre dicen que faltan, ¿no? Sobre todo mantas también, sí que no es suficiente, claro, para 1.200 personas...
Por ejemplo, también, o sea, lo que te acabamos de preguntar, ¿no? En el sentido de también toda la ayuda que está siendo enviada desde diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, desde acá de Barcelona se están organizando pues varios puntos de recogida de diversidad de material, ¿no? En otros lugares también, o sea, todo este material llegaría como a esta nave que tú nos has comentado, que es un lugar abierto donde ahí se organiza todo, ¿no? Se divide por cada cosa, ¿no? Por ejemplo, las mantas con las mantas, tal, no sé qué, y luego las ONGs y los voluntarios independientes y tal, luego ahí acceden, ¿no?, a esta nave. O sea, como que todo el material se puede recoger en un mismo punto y a partir de ahí se organiza la distribución independientemente de que lo distribuya, ¿no?, ya sea una ONG o peña voluntaria, ¿no?
Sí.
Vale.
O sea, depende a dónde se envíe, ¿no? Por ejemplo, en Gios tenemos este almacén, ¿no? También hay ONGs que tienen como su propia fuente.
Su lugar propio, claro.
¿No? Uh-huh. Pero sí, las cosas llegan allí, a lo mejor están allí más o menos tiempo, pero la idea es que todo sale de allí y se distribuye. Y si, por ejemplo, imagínate, pues al final se acumulan, se enviarían a otro sitio donde se necesitan. O sea, en esto nadie se queda con nada. Yo no he visto para nada esto, ¿no? Es como la gente da lo máximo que puede. En plan, intenta distribuir todo lo que puede, ¿no? De todo lo que llega. O sea, que sí, que las cosas sí que llegan, básicamente.
Y además de esta ayuda que vosotras estáis... haciendo entre todas para dar soporte a las personas que están llegando, ¿se está organizando algo para visibilizar este cambio que ha habido, para, no sé, denunciar, para intentar hacer otra cosa desde allí? ¿O no? ¿La gente del lugar está dando algún tipo de respuesta? Como tú decías, el centro que libertario, ¿no? Si están surgiendo ideas a raíz de este último cambio del acuerdo con Turquía.
Sí. A ver, la gente... Claro, el cambio, digamos que es muy reciente y todo el mundo está como un poco desconcertado con lo que está pasando. A nivel de lo que está pasando en los campos de detención, de cómo acceder ahí es muy difícil. Sí que se escriben textos, se envían textos, se intenta pasarse la información. O sea, así como, digamos que haya ahora mismo una propuesta concreta, ¿no? Como más activa, no tengo conocimiento. Sí que sé, bueno, algunas acciones simbólicas, ¿no?, que se van haciendo, manifestaciones, o sea, pero concreto, algo así como, bueno, como para intentar, no sé cómo decir, pararlo, ¿no? Es como que se muestra, mucha gente nos está poniendo, mostrando en contra, pero tampoco, o sea, sigue adelante, ¿no? Sobre todo la gente ahora mismo, yo creo que es muy confuso lo que está pasando. Y porque no se sabe bien lo que va a pasar tampoco, ¿no?
Bueno, aparte de que es confuso llegar a imaginar ya la cantidad de gente que ya se encuentra en Turquía, y en Turquía ya se encontraban, bueno, campamentos, o sea, son campos de concentración, ¿no? O sea, ya eran unas condiciones bastante in extremis, ¿no? Entonces llegar a pensar de que van a haber deportaciones masivas hacia Turquía, Turquía siendo un país donde, bueno, los derechos humanos pues igual brillan por su ausencia, ¿no? Donde sus cárceles están llenas de presos y presas políticas, realmente llegar a imaginarse eso, aparte de que la Unión Europea, ¿no?, como que va a dar millones y millones de euros para Turquía para que pueda abastecer o organizar de alguna manera esto, es como bastante extrema la situación, ¿no?
Sí, sí. Sí, es complicado. O sea, sobre todo ahora lo que pasa es que cada vez que como que empieza a haber esta especie de censura, que no te dejan acercarte, claro, ¿no? Como empieza a haber mucho más control, mucho represión, digamos, y al mismo tiempo no se sabe lo que va a pasar, ¿no? Está como en el momento este de, no sé si es la, que, no sé, que va a estallar una especie de tormenta un momento a otro, pero está la cosa muy tensa, o sea, hay como mucha tensión, pero no se mueve hacia ningún sitio. Esta es la sensación. Y la gente, a ver, ahí hacemos asambleas, ¿no?, de qué podemos hacer, hacia dónde podemos ir, cómo seguimos trabajando. Pero claro, es que es muy complicado, no hay información, no hay medios, ¿sabes?
Y aparte también como un poco de esto que nos comentas, ¿no?, de que evidentemente os estáis organizando, ¿no?, con asambleas y un poco, pues, me imagino de poniendo la información un poco al día, ¿no?, intentando averiguar o crear alguna estrategia de alguna manera para cómo continuar, ¿no? También como del mensaje también un poco hacia afuera, ¿no? Aparte de esta censura, que por eso nos parece importante pues charlar contigo, ¿no? Y yo creo que esto es como un feedback, ¿no? Tanto la gente que se encuentra allá como la gente que no estamos allá pero que estamos en otros lugares y nos parece, bueno, necesario como pues seguir denunciando esta situación, ¿no?, de alguna manera. ¿Cuál sería como el mensaje, ¿no?, un poco? Porque yo me imagino que desde fuera pues hay que continuar de alguna manera pues presionando, ¿no?, a las instituciones, sobre todo pues todo lo que tenga, bueno, representación a nivel europeo, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, que en cada país ahí tienen sus lugares, ¿no? Porque acá los medios también, la situación, aparte que es bastante esperpéntica a nivel mediático, ¿no? Salieron últimamente unas imágenes pues bastante jodidas, pero era como, bueno, pues el acuerdo ya está firmado, ¿no? Directamente, era un poco surrealista lo que planteaban, es como se traslada todo el mundo, o sea, ¿no?, deportan a todo el mundo a Turquía y a partir de ahí empiezan a hacer como la investigación de manera individual, que esto es algo ridículo, porque esto no va a pasar, no va a suceder directamente. Aparte de que esto es, bueno, es ilegal, dentro de su lógica, ¿no?, legal, es ilegal, como que rompe con un montón de tratados, ¿no?, de la Unión Europea. Entonces, ante esto hay varias organizaciones, ¿no?, que se han mostrado en contra y han mostrado su repudio, ¿no?, contra esto. Ante esta situación, más allá, ¿no?, de que os organicéis o de las acciones, manifestaciones, o sea, se plantea algo más allá, como igual como más grande, ¿no? A nivel de redes de otros lugares, ¿no? De, porque también los campos se dividen en diferentes zonas, ¿no? No es solamente en un mismo sitio.
Sí, sí, es que mira, ahora, por ejemplo, claro, hay muchos campos. Yo en los que he estado es en los de Gios. Y Gios y Lesbos, como son las islas, más o menos ha sido lo mismo claro. Lo que ha pasado. También en Lesbos tienen ahí otro campo de detención ahora. Lo que pasa, por ejemplo, una de las cosas así curiosas es que los anteriores campos están vacíos, pero no están desmontados, siguen allí.
No están desmontados.
Entonces, claro, la gente que ha entrado antes del 20, que ha entrado y que está en otras partes de Grecia, en otros campos, claro, dentro del acuerdo hay muchísima gente que, aunque haya entrado esta fecha, que no es legal tampoco, que estudiarán sus casos o no, pero, por ejemplo, hay una inmensa mayoría de refugiados afganos que directamente ya van a ser deportados a Turquía porque según el acuerdo solo admitirán a
personas sirias.
Bueno,
a personas
sí,
sirias, ¿no?
A gente de Siria. Uh-huh. Entonces, hay muchos rumores, hay muchas cosas que se dicen. Sería muy estratégico pues que los campos de detención de estas personas estén en las islas donde es más difícil llegar, ¿no?
Acceder.
O sea, que se hayan vaciado ahora porque más tarde se convertirán en campos de detención todos los que hay. Si no, porque aún no se han desmontado, porque siguen allí vacíos, ¿no? ¿Por qué están echando también a todas las ONGs? Porque a lo mejor, evidentemente, con la cantidad de refugiadas que hay ahora mismo en Grecia y una inmensa cantidad que no entra dentro del acuerdo, aunque sea antes del 20, ¿qué van a hacer con ellas, no? O sea, aquí hay muchas cosas aún por ver. Y lo que me decías de si se está... Yo creo que... Eso, está como el... No hay nada así muy concreto. Y pienso que lo que hay que hacer es, sobre todo, mucha presión desde todos los puntos. Mucho desacuerdo, mucha desobediencia.
Claro.
Y mucha presión mediática. Estaría muy bien que vaya mucha gente allí, porque claro, como las islas se vacían y también muchas voluntarias se van, porque tampoco es insostenible, no puedes estar ahí, ¿no? Infinito. También estar allí para ver lo que pasa, para registrarlo, para contarlo y seguir. Y seguir, que no se quede como que después las envían para allá y la cosa va perdiendo, ¿no?, la intensidad de los primeros días, porque cada vez será peor. Siempre es así, ¿no? Cada vez es peor. Yo pienso, bueno, sobre todo eso, mucha presión y desobediencia e intentar tirar para atrás el acuerdo, como mínimo, ¿sabes?
Claro.
Eso sería como mínimo.
Claro, pero bueno. y no, lo que te comentaba antes también, ¿no? El tema de la información, ¿os llega a vosotras también información, ¿no?, como de los otros campos, desde las otras zonas? Porque en realidad, ¿no?, tú nos has comentado de que hay varios campos donde estuviste, sabía estar en el de Lesbos y en el de Kiev también, ¿no? Había diferentes campos. Un campo en, ¿no?, en las islas había dos campos, ¿no?
Sí.
Y entonces en Idomeni, ¿no?, también. O sea, ¿y en otros lugares también hay? O sea, ¿tenéis información de esos lugares?
Sí, tengo menos información, pero sí, por ejemplo, por ejemplo, en Idomeni, claro, el campo, bueno, lo que ha pasado es que se ha ido... Bueno, desbordando por la cantidad de personas, lo que, o sea, si me pides así información de las condiciones, por ejemplo, o de cómo están a nivel más legal, bueno, a nivel legal te puedo asegurar que nadie sabe nada, o sea, es un completo desastre, incluso aunque haya pasado un mes, bueno, siguen pensando que a veces se van a abrir las fronteras, esto nos lo dicen. Después, a nivel sanidad, recursos, no tienen comida. He hablado con gente que lleva, pues, a lo mejor 15 días sin comer, porque ya están tan mal y pasan tanto frío que ya están en un punto donde ya no pueden comer, ¿sabes?
Claro.
Bueno, frío, todo mojado, mucha gente que se está poniendo enferma. El otro día Bueno,
eso, la asistencia sanitaria está, o sea, está organizada también, no, porque una cosa es también con el tema de necesidades básicas en el sentido de comida, ropa, tiendas, ¿no? Un abrigo, el tema de la asistencia sanitaria.
No, normalmente la asistencia sanitaria la da Médicos Sin Fronteras.
Ellos siguen todavía en los lugares, ellos no se han ido.
De donde se han ido son de las islas, de los campos de detención. Ahí es donde han dicho que no querían participar en esto y se han ido. Pero en el resto de Grecia continúan. Lo que pasa es que no hay para tanta gente. O sea, el tema es que no hay ni gente ni recursos para la cantidad de refugiadas que hay. Entonces se quedan muy cortos, ¿no? Es lo que pasa. En principio, que yo sepa, esta es la...
O sea, ahora tenemos... Este cuestionamiento a nosotros mismos, ¿no? De cómo participar de esta movida, ¿no? Cuando ahora estos lugares han pasado a ser cárceles, ¿no? O sea, son campos de detención, o sea, es como decir, yo ahora voy a ir a ayudar en el CIE. Pues no quiero ser cómplice de esto. O sea, creo que en esta brecha que se abre va a haber mucha gente que se va a retirar y es como, bueno, si nos retiramos de acá, ¿cómo ahora nos enfrentamos a esto, ¿no? O sea, y no las dejamos solas, porque ¿no? Y lo digo así como un pensamiento que sale ahora de lo que tú comentas de Médicos Sin Frontera, es que es como decir, claro, visibilizar algo que vivimos aquí muchas veces, de decir, somos cómplices si nos involucramos en esto de esta manera. O sea, hay otras compañeras que deciden que sí, porque hay que seguir ahí, porque la gente al final está sola. Entonces, todas estas... Sabemos que siempre nos están generando estos segmentamientos, estas divisiones de fuerzas. Entonces, ahora a mí me surge, ¿no? Justamente esto, ¿no? De decir, vale, ¿dónde nos encontramos para seguir haciendo frente a esto, todas, ¿no? Para que, como vos decías, se visibilice, pero además se frene, ¿no? O sea, porque al final es esto. Bueno.
Sí, yo en realidad pienso lo mismo que tú, ¿eh? Cuando tuve la noticia de que se iban, eso, Médicos Sin Fronteras, Save the Children, ¿no? Como gente que estaba dando muchas cosas ahí, ¿no? Y que se iban justamente rechazo de no quieren formar parte de esto. Ya decía, entiendo, pero al mismo tiempo... Siempre es así, ¿no? Las perjudicadas de todo esto son las refugiadas. Todo está tan mal, realmente, o sea, tan terriblemente mal, que, bueno, no sé, supongo que se llegan a puntos en los que acciones que realmente van a perjudicar, porque siempre, es que siempre van a estar ellas perjudicadas, incluso si se quedan ahí porque están dando este servicio a unos centros de detención al Estado, y si no se quedan y si se van, pues están quitando estos servicios a las refugiadas. Yo creo que estas acciones simbólicas, tienen un simbolismo de rechazo hacia lo que hace el Estado y que da como más fuerza, ¿no? Que a lo mejor en un X tiempo pues la situación se pone más tensa, y si ellas, si el Estado no, con su fuerza no puede garantizar la sanidad o las necesidades que se supone que ha firmado en este acuerdo, a lo mejor esto se va para atrás porque la tensión social es mucho más grande, la tensión social y lo que esté pasando en los mismos campos, ¿no? No sé si me explico.
Sí.
O sea, es terrible todo lo que pasa, por donde lo cojas.
No, sí. O sea, yo creo que incluso el hecho de que se retiren y que hagan público por qué es algo muy importante, y es algo que da mucha visibilidad a lo que está pasando.
claro, pero es como nos retiramos de esto, pero generemos cosas alternativas, ¿no? Que es ahora mismo lo que estamos siendo incapaces de hacer, de responder, ¿no? ¿Cómo nos sentamos juntas a pensar, cómo cada una quiere participar de todo esto, ¿no? Pero lo real es que no hemos tenido una respuesta contundente a la situación que se ha generado. O sea...
Sí. Sí, es para mí una pregunta también que está en el aire. ¿Sabes? No sé, que creo que la tenemos que ir construyendo, que tenemos que ponernos ahora... Sí.
O sea, yo sí que creo que de repente en este tiempo hubo mucha gente que visibilizó lo que estaba pasando porque es muy fuerte, pero sí que se creó una... también luchas internas de dónde estamos planteando las cosas, de el racismo, de la diferenciación de por qué generar distintas categorías en las situaciones de las personas migradas, que ahora mismo es como, bueno, igual el momento de unificar algo que ahora se está unificando desde este convenio que hacen, negar esta situación de refugiado, ¿no? Porque al final y al cabo lo que se está haciendo es decir, ahora son todos inmigrantes ilegales, ¿sabes? Que de hecho es como nosotros mismos... a veces entramos en estos juegos de la legalidad y de las categorías y de alguna manera reconocimiento de las fronteras, y es como igual desde aquí aprovechar para reforzar nuestras denuncias y nuestros reclamos sobre lo que son las fronteras, sobre lo que son las violaciones de los derechos humanos, porque realmente los derechos humanos no se respetan ni en Turquía ni en Europa, porque son una categoría y un privilegio solo de algunos, y que Europa hoy por hoy no tiene ninguna vergüenza de gestionar las cosas como se le dé la gana, sin darle un marco bonito, ¿no? O sea, no se preocupan ni siquiera de maquillar las cosas, o sea, y bueno, y cómo se nos desborda con también unos medios de prensa que totalmente controlan y anulan una información, y ahora nos bombardean con el tema de un atentado que tuvo unos muertos que resulta que tendrán sus consecuencias siempre en el mismo campo de batalla, ¿no? O sea, siempre sobre los territorios que ya están sufriendo estas guerras generadas desde aquí y sin asumir ningún tipo de responsabilidades, ¿no? Entonces, como hoy por hoy los medios hablan de otra cosa mientras se está cocinando todo esto, o sea,
sí,
es como,
sí, como... perdona,
no, es que es como quedarse sin poder, ¿sabes? Claro que estamos teniendo un asombro, como tú decías al principio, una incapacidad de entender lo que está pasando, porque es que ya no hay ningún tipo de, ¿sabes?, de ocultar nada. O sea.
Sí, sí, completamente, sí. Sí, ya ha llegado a un punto como que ya se normaliza, ¿sabes? Esto ya acaba siendo como algo, como que te habitúas. Y sí, lo que tú dices, como que... Yo ahora mismo no sé muy bien cómo está el tema de las noticias que llegan ahí. Pero bueno, me imagino que el foco está en otro sitio, como siempre, y se como que se mueve la mirada de la gente a, o sea, que se olvida un poco el tema de las refugiadas ahora, que es justamente el momento clave en el que este acuerdo se va a llevar a cabo, el momento clave en el que se está teniendo mucha gente encerrada en prisiones, y es como, uy, desviamos un poco la mirada, que no miren mucho hacia aquí, y mientras vamos a pegarles la patada, ¿no? Porque hay muchísima gente que sigue muriendo. O sea, la misma noche que se aprobó el acuerdo, no sé si llegó la noticia ahí, pero se encontraron flotando dos cuerpos de dos niñas de 1 año y medio y 2 años en el mar, ¿no? Cerca de Turquía. Bueno, ya da igual, ya no se cuenta, porque hay tantos que, ¿no? Aquella vez que la foto del niño de Aylan dio tantas vueltas, ¿no? Y claro, hizo de espejo a Europa, ¿no? Mostrando lo que es, porque fue muy simbólico mostrando Europa hace esto y le da exactamente igual. Ahora ya es como, sí, suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue, ya no importa, ¿no? La mirada siempre se dirige hacia otros lados.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Pues no sé si quieres, para ir terminando, no sé, comentarnos alguna cosa, algo que te hayas dejado ahí en el tintero, y o sobre todo el mensaje que nos quieras trasladar a la gente que nos esté escuchando aquí en la radio, y no sé.
Bueno, pues yo, sobre todo, yo creo que es muy importante que siga habiendo flujo de personas que vienen aquí, que no puede dejar de haber gente que viene, que es una responsabilidad colectiva. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Pero
está bien recordarlo.
Sí, como que lo que está pasando no pertenece solo ni a la gente que vive en Siria, ni, digamos, ni a la gente que, a los griegos, que es, digamos, el primer país de Europa donde entran, sino que es una responsabilidad colectiva de todas, y que en la medida de lo posible son granitos de arena lo que hacemos, porque yo siento que lo que hago es muy ínfimo, pero tanta gente que va haciendo cositas, que mueve, yo qué sé, el hecho de estar aquí, y aunque todo sea un desastre, que haya personas que se puedan acercar 5 minutos a la reja, hablar con ellas y mostrar que estás ahí, aunque no puedas hacer nada, porque no puedes cortar esa reja y porque no puedes coger a esta persona, ¿no? Pero
demostrarles que no están solas, ¿no? También.
Sí, sí, que no están solas, intentarles, pues, darles cariño, cuidados. Esto es muy importante, porque están completamente desubicadas. Están en otra cultura. Hay mucha gente que no habla inglés, que viene siendo la lengua vehicular. Pero sí, al menos, ¿sabes? Al menos tener gestos dentro de todo, pues de igual a igual, que es lo que somos, y que siga viniendo gente a hacer cosas, que siga viniendo gente a grabar, como pasarnos el testigo un poco entre unas y otras, y que no pare, mucha más presión, y aunque sean cositas muy pequeñas que justamente nos quieren hacer creer que no sirven o que no puedes hacer nada, yo creo que la presión en algún momento tiene que estallar, ¿sabes? Y que no están solas, pues venir aquí y demostrarlo. Esto es lo que pienso yo de la experiencia y de todo lo que pasa. Y yo ahora que he estado aquí, pues cualquier persona que quiera venir, bueno, hay muchísima gente ahí. Hay información, internet, redes de voluntarios en Lesbos, Chios, bueno, en Atenas, y bueno, es fácil pillar el hilo. Y bueno, la gente aquí en general, los voluntarios, o sea, todo el mundo es como cooperación, vengas de donde vengas, y
bueno,
está bien.
Muchas gracias por compartir con nosotras. Para nosotras es súper importante que estéis ahí, que nos ayudéis y que entre todas podamos visibilizar y transmitir lo que está pasando, que también es un puente en lo que está pasando del otro lado, en los países de origen de estas personas, y que bueno, y tampoco olvidarnos de que de igual de 6.000 millones y 7.000 que están siendo desplazadas por los conflictos que están viviendo de guerra, no sé, llegan aquí pues menos de un tercio. O sea, la mayoría son desplazadas dentro de los territorios en guerra. O sea, son la minoría que sale. O sea, y también a través de todas estas personas poder contar el conflicto, poder visibilizar también que el problema no es solo este, sino que el problema es son las guerras que montamos. Bueno, ¿no? O sea... Y bueno, muchas gracias, y que nos has dejado un panorama muy, muy cercano que desconocíamos totalmente.
Sí, pues eso, una vez más, muchas gracias por tu participación y nada, esperemos que, bueno, te vas a quedar más tiempo, ¿no? Por ahí.
Sí, ¿no? Sí, me voy a quedar casi una semana en Atenas.
Ajá.
Ahora, después de las islas, allí había, bueno, ahora había solo un centro, uh-huh, menos refugiadas y bastante gente que podía cubrir los servicios. Uh-huh. Entonces decidí un poco ya moverme, venir a Atenas, que es donde se desplazó mucha gente de todos los campos que había en Lesbos y en Chios. Y de hecho hace unos días abrieron aquí en el puerto un nuevo campo, que hay muchísimas tiendas de campaña por ahí, bueno, bajo la lluvia. Y venir un poco aquí los últimos días antes de volver a Varna, pues ayudar en lo que sea y ver cómo están las cosas aquí también, no fuera de las islas.
Vale, pues nada, desearte lo mejor, que vaya súper bien y que nada, que pues que nos veremos a tu vuelta. Y si hay cualquier, no sé, información así importante de última hora o lo que sea, o lo que necesites, pues aquí, ¿no? Los medios libres, Radio Bronca, pues está disponible, vaya, siempre, que es esa es nuestra función directamente. Pues nada, un besazo fuerte, un abrazo, que vaya súper bien y nos vemos pronto. Cuídate,
vale,
mucho.
Muchas gracias a vosotras por este espacio, ¿no? Como os dije antes. Y también que vaya muy bien y para adelante ahí con todo el trabajo que estáis haciendo y a meter mucha caña.
Eso. Y abajo a las fronteras, joder. Vale, pues un abrazo fuerte. Chao.
Un abrazo. Chao.
Chao. Y bien... Pues aquí quedó el audio, la entrevista, la charleta que tuvimos con el compañero, que no la hemos podido realizar en directo, y la tuvimos que grabar en otro momento, concretamente fue ayer. Como bien dijimos, las conexiones están siendo como un poquito difíciles, un poco complicadas. Y bueno, pero sí que nos parecía importante de obtener la información de primera mano, ¿no? Para nosotras esto es la contrainformación y estos vínculos y estos puentes que creamos, que nos contaran, nos pudieran trasladar este testimonio hacia el lugar y saber de primera mano lo que estaba pasando. Ahora continuamos, deciros que estamos en directo aquí en Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. Vamos a poner este espacio feminismo radiofónico de Rebeldes sin Sombra. Vamos a poner un tema de música y ahora continuamos con el programa.
Le pondremos techo y lecho, tomándomelo a pecho, pues sin hechos nada cambia, se mantiene todo estrecho,
jugando al verso, palabras libres. Los recipientes se sirven, nuestra voz marca sus lindes. Sobre cápsulas de la ciudad, los átomos que nos creen, los átomos que somos en hermandad. Por poder hablar, poder comunicar, gritar a los cuatro vientos como gaviotas o gatas en celo. Parirán cachorros como gotas de un gotero. Te darás cuenta de los huérfanos que caen, ganas de que los abracen, con ganas de que los abracen, con ganas de que los abracen.
Coge el catarejo, mira, lanza tú la piedra y dime qué es lo que ves. Dime si no es verdad que hay un hueco donde voltea nuestra libertad. Corre libre y vuela alto.
El miedo es su herramienta predilecta. Son las esposas invisibles que bloquean. Es la esfera en la que primero trabajan. Control social, las democracias hablan. La perlita de Occidente es de fantasías, de plástico industrial. ¿Quién diría que encima el voto es una rutina? Una jornada de camello para trabajarle un dueño. El que lleva el sello del consenso. Ahí su violencia ya no alarma. La seguridad es el fetiche de su casa. El despido, la detención, el arresto, el internamiento. Se expanden como pólvora en arsenales internos. La omnipotencia de una placa cuando no la esconden. ¿Qué más? La combinación de porra, tote y uniforme. Soy de uniforme, ¿qué es lo que hay?
Saliendo del espejismo de la vida, mirando desde lo alto y criticando también con ira. Reprimiendo sentimientos y emociones, rechazando la locura, apuñalando a la mentira una y otra vez. Saliendo del espejismo de la vida, mirando desde lo alto y criticando también con mira, reprimiendo sentimientos y emociones, rechazando la locura, apoyando la mentira.
Cuidan a quienes, si los tombos nos protegen, de ellos quien nos salva. No será la justicia porque ya los amamanta, son sus cachorros, nadie les toca. Ellos pegan tiros y a ella no le importa. Hay asesinatos y los llaman fallos humanos. Es el lenguaje de un diario, el mozo mata y todo queda tapado. Homicida en servicio, 2000 tantos. Pero los muertos aquí siguen hablando, señalan con el dedo a quienes se los llevaron. Banderas con el asta en la memoria, rebota la pelota en el espacio de una líneas, escupen esquirlas, bombas de rabia en las filas. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes? Nos vemos al tombo como héroe, los infieles a las huestes represoras.
Saca la rabia, apunta la cabeza, clava la flecha, intenta buscar la brecha en esta mierda del sistema que nos oprime. Hazte un hueco, espérate, siéntete libre. Libre, libre, libertad como bandera.
Libertad como bandera. Con este tema continuamos aquí en directo. Ahora en esta última parte del programa vamos a abordar los diferentes temas, a desglosar un poco este acuerdo maquiavélico genocida entre la Unión Europea y Turquía. Decir también que en este acuerdo también influye de que tanto Grecia con Turquía también van a tener que llegar a tomar acuerdos bilaterales de alguna manera. Y luego, para finalizar, las compañeras nos han estado mandando información de última hora también. Estuvimos recogiendo en estos días, tanto concretamente ayer nos pusimos al día de la información de diferentes puntos en Grecia, concretamente nos llegaba de Idomeni. También y hoy las compañeras también nos han mandado información actualizada. Y
bueno, respecto al acuerdo de Turquía y Grecia, que le implica aceptar a Grecia como primer país de asilo o tercer país seguro a Turquía, que hasta el momento no lo reconoce como tal, y bueno, y crear las condiciones necesarias para que haya presencia de oficiales turcos en las islas griegas y funcionarios griegos en Turquía a partir del 20 de marzo. Aunque este acuerdo aún no se ha realizado, ¿no? Con las excusas del tráfico de personas, de la inmigración irregular, ¿no? Además de Turquía y Grecia, también hay una tercera parte, que es Chipre, que también se entra en la parte financiera, digamos, del presupuesto, ¿no? Y que se incluye el levantamiento de visados para Turquía como para Chipre. Aunque esta no entra en los capítulos de adhesión al convenio, ¿no? Uh-huh. Decir que la Unión Europea se está comprometiendo a realojar a 72.000 personas a cambio de que, o sea, es como un tratado que es muy, o sea, es muy económico, o sea, es muy desde el punto financiero total, ¿no? O sea, Turquía va a recibir 3.300.000 millones más de los 3.000 que ya se le había concedido para llevar a cabo, bueno, cambios que se hablan en áreas de salud, educación, asistencia social, etcétera. Recordemos que Turquía hoy por hoy tiene 2.700.000 refugiados, uh-huh, en su territorio y bueno, y que ningún, o sea, no serán consideradas como refugiadas ninguna persona que no provenga de Siria, solo se incluye en el tratado de las personas de esta procedencia.
Claro, no, que las personas de Afganistán, de Pakistán, de Eritrea, de Somalia, de Nigeria, o sea,
no. Vale. Todas las demás personas serán consideradas como inmigrantes ilegales, uh-huh, o sea, y bueno, y Turquía queda con la responsabilidad de implementar las medidas necesarias para que no pasen a Grecia.
Suelo europeo.
Sí, exactamente. Bueno, decir también que, porque es muy, el acuerdo detalla muchísimas cosas, pero que también se mejoran las condiciones aduaneras. O sea, hay una unión aduanera.
Se refuerza.
Dentro,
¿no?,
de, sí, dentro de este convenio. Y bueno, y que dentro de este presupuesto que se destina, parte va a ir para solventar los gastos que implica la devolución de las personas refugiadas, ¿no? O sea, alrededor de 4.000 funcionarios de la Unión Europea de apoyo de asilo. También los costes de Frontex para el proceso, ¿no? Son 400 expertos de los Estados miembros, más 200 sí, de griegos.
Que Frontex es la agencia para el control y el refuerzo de las fronteras europeas.
Oficiales de admisión, policía, supuestamente personal sanitario, pero la mayoría es un despliegue de seguridad, transporte para la vuelta a de 8 navíos de Frontex con capacidad para 300-400 personas, 28, alojamiento para 20.000 personas a corto plazo, porque ya que las islas solo tienen para 6.000, y 190 contenedores, 130 asistentes sociales, bueno. Realmente deja bastante clara cuál es, la intención de Turquía en todo esto, ¿no? El interés real. Recordemos que a Turquía se le ha negado el ingreso a la Comunidad Europea reiteradas veces y por su falta de, o sea, por cuestionarse su cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? De su respeto por los derechos humanos, y ahora se le deja a total libertad de hacer y deshacer. Grecia asimismo también se le aumenta a 464 millones de euros la cantidad para disponer para ayudas a las autoridades griegas para poder gestionar todo este proceso, y decir que hasta ahora quienes se han ocupado de la parte sanitaria, de la parte de ayuda humanitaria, de gestionar los campos, ha sido la autoorganización de las voluntarias que han llegado allí, ya sea por ONG, ya sean los compañeros que han ido por su cuenta de forma autónoma, y también los gastos. O sea, hoy por hoy, que Grecia ya había recibido 193.000 millones de euros, o sea, están comiendo por las ayudas que llegan.
Sí, recordamos también, porque el generar estos campos de refugiados, estos campos de concentración para nosotras, también son un negocio, porque de esto se encargan también, ¿no?, ciertas empresas. Recordamos que una de las empresas que estaban involucradas son empresas suizas, que son las que se encargaban de crear estos campos de concentración, de alguna manera. Recordar también que, como apelaba aquí ahora mismo la compañera, ¿no?, al tema de la autoorganización, a esta solidaridad activa, ya sean pues ONGs que tienen nombre y apellido, ¿no?, como que tenían también el compañero en la entrevista, nos lo ha recalcado, ¿no?, que no era lo mismo venir de una ONG conocida o que estuviera permitida de alguna manera su estancia allá, pues como han ido presionando por el tema de, no, sabemos que no es fácil la autoorganización en ningún sitio, y menos en una situación conflictiva o, ¿no?, de tensión de alguna manera, ¿no? Pero esto se ha ido generando. Recordar también que Turquía, que ya también, ¿no?, a día de hoy se sabe que tiene más de 2 millones de personas refugiadas en su lugar, en su país, su país. Hay una indicación así, hay un dato que nos hablan de que la cifra es bastante ínfima, ¿no? Las personas, igual unas 200.000, más o menos, más de 200.000, pero no llegan a 300.000, son las personas que, según la AFAD, la Agencia Turca para la Gestión de Desastres y Emergencia, son las que, también son las personas que están registradas de alguna manera, ¿no? Son las que están registradas en estos campos para refugiadas, o sea, en estos campos de concentración. Decir que tener esta condición de refugiadas, ¿no?, puedes obtener de alguna manera, y decimos obtener entre comillas porque nunca es real al 100%, pues tu estatus puede cambiar de alguna manera, aunque no sea obtener al 100% una vida digna, pero puedes llegar a obtener ciertas, llegar a tener acceso pues a las cuestiones básicas también, ¿no?, para poderte mantener. Y decir que una vez más aquí dentro de Turquía, entonces el restante de refugiados hasta llegar a la cantidad que se encuentran en suelo turco son considerados los refugiados urbanos, que realmente pues lo tienen como bastante complicado el acceso a condiciones básicas de supervivencia de alguna manera, ¿no? Decir que aquí, una vez más, dentro de suelo turco, la autoorganización de la población siria está siendo, o sea, brutal, ¿no? Cómo se están autoorganizando, incluso creando entre ellas mismas pues las escuelas, policlínicos sanitarios, redes incluso a nivel cultural, cómo se están autoorganizando los intelectuales, los escritores, las personas, ¿no?, los músicos, o sea, cómo se están autoorganizando desde el primer momento que llegaron a Turquía y que vieron que, bueno, pues que no iba a ser nada fácil y que no están de acuerdo de alguna manera con esta forma de vida dentro de un campo de refugiadas, ¿no?
Bueno, y eso en parte queda claro en la actitud que están teniendo en las últimas horas en los campos mismos. O sea, ellos no quieren ayuda humanitaria, ellos quieren seguir sus vidas, reiniciarlas, organizarse como saben, como quieren, y bueno, y es lo que no se les está dejando, ¿no?
Sí, ahora pasamos a comentar un poco las historias que nos iban, o sea, como nos iban actualizando la información las compañeras, que desde aquí una vez más les damos las gracias, que se encuentran ahí en Grecia en diferentes puntos y nos van enviando la información. Ayer contactamos con una compa y nos trasladó la tensión que se estaba viviendo el día de ayer en el campo de Idomeni. No dejaban entrar a ninguno de los activistas y voluntarios autónomos. Los camiones que llegaban con ayuda humanitaria se quedaban en la carretera bloqueados porque no podían tener acceso. Decir que también dentro de este caos, ¿no?, de que los centros de acogidas o centros para refugiados abiertos de alguna manera que se habían establecido tanto en Lesbos, en Kios como en diferentes lugares, ahora mismo se han convertido en centros militarizados de detención, ¿no? Entonces, en el momento del trasladar a todas las personas, querían dejar vacías las islas para llenar esos centros de detención para las personas que iban llegando después del acuerdo, ¿no? Que esto es importante resaltar, que ahí hubo un cambio. Entonces, ¿cómo se empezaba a estructurar de nuevo y a autoorganizar de nuevo todo el traslado de todas las personas a los diferentes campos, ¿no?, que se han ido creando alrededor de dentro de suelo griego, ¿no? También nos comentaban y nos afirmaban que las expulsiones no habían comenzado, porque sí que hubo mucho caos en el traslado de cantidad de miles de refugiados que fueron trasladados a Kavala, a diferentes puntos de Grecia. La gente y los activistas que no se querían marchar, que fueron obligados de manera forzosa a abandonar las islas, no querían irse porque no sabían bien si eso estaba significando una deportación forzosa o que realmente los estaban trasladando a diferentes puertos de Grecia. Esto al final nos pudieron aclarar de que sí, que todavía las expulsiones no habían comenzado. Les hacían, ¿no?, cuando eran trasladados a estos campos militares que se habían convertido en prisiones, los centros de detención obligaban a las personas refugiadas a firmar ellos mismos este documento de detención. Eran obligados. Nos informaban también que Médicos Sin Frontera habían abandonado su labor en uno de estos campos porque se negaba a ser cómplice de lo que allí sucediera. Nos confirmaban de que ACNUR sí, a pesar de que habían sacado un comunicado público de que no querían ser cómplices de esta atrocidad, sí que estaba siendo cómplice porque estaban colaborando con el gobierno griego en el proceso de expulsión, poniendo los autobuses y personal para el traslado y el control de los refugiados a estos centros de detención. En los campos militarizados, ¿no?, de detención no se permitía el acceso, como he comentado anteriormente, ¿no?, a voluntarios independientes y activistas, pero sí que alguna ONG concreta, pero por el tiempo muy breve, ¿no?, casi escasas horas igual para hacer una movida concreta, pero no tal, y que en Idomeni habían casi unas 14.000 personas. Ayer mismo se llegaba a contabilizar, según diferentes organizaciones, casi unas 14.000 personas que están atrapadas entre Grecia y la frontera balcánica, frontera con Macedonia, ¿no? También otra compañera nos comentaba que había bastante tensión ayer, que realmente llegaban rumores, ¿no? Habían informaciones que se estaban divulgando que eran rumores, pero que no eran del todo cierta, de que iban a llegar numerosos, muchos más refugiados y refugiadas y activistas europeos para poder presionar en la frontera con Macedonia. Esto no ocurrió, era un bulo. En ese momento se empezaron a realizar asambleas, ¿no?, urgentes en el momento, tanto activistas como refugiados, para ver qué era lo que estaba pasando. Y en esta asamblea pues hubo bastante tensión. Sí que había un grupo las opiniones, ¿no? Las propuestas eran bastante divididas. Había propuestas de gente que decía que había que seguir presionando para saltar, para ayudar a saltar la valla, y otras personas y colectivos diversos pues decían que igual esto era pues una locura en el momento, porque no se iba a poder de alguna manera como proteger, o de alguna manera, ¿no?, de que esto no conllevara riesgos o que hubiera detenciones masivas también de alguna manera, ¿no?
Bueno, también comentaban que por los megáfonos desde Macedonia se estaba diciendo que quien saltara la valla ponía en riesgo su vida.
Sí, y ahora nos queda poquito para terminar el programa, a ver si nos da tiempo de poner los audios que las compañeras nos acaban de enviar esta mañana, que nos iban comentando un poco cómo estaba la situación.
Hola, buenos días. Perdonad, es que hemos tenido un poco de movida esta mañana y no has podido estar mucho por el móvil. A ver, os cuento un poco lo que estoy haciendo yo con mis compañeros aquí, porque no estamos en Idomeni. O sea, estamos cerca y vamos casi cada día también a ver a gente allí, pero estamos concentrando esfuerzos y dinero en el campo de Eco. El tema es que aquí hay como el gran campo, que es el de Idomeni, pero luego hay muchísimos campitos pequeños, como por ejemplo el de Eco, que es una gasolinera donde al principio empezó a llegar gente y la gente no se ha movido de ahí. Ahora mismo hay unas 2.000 personas y bueno, pues están sin nada, porque además solo está Médicos Sin Fronteras allí, que pone tiendas y da un sándwich para cada comida, pero la verdad es que no hay nadie más. Entonces, algunos grupos hemos decidido concentrar esfuerzos aquí para intentar, bueno, pues que esta gente esté mejor, ¿no? Porque el tema también es que Idomeni es demasiado grande y es todo completamente inabarcable. Total, que nosotros estamos aquí, aunque ya te digo que podemos ir también yendo a Idomeni, vamos casi cada día. Por otro lado, sobre la situación, la verdad es que es un poco dramática porque la gente está muy harta. Hay gente que lleva aquí meses y ahora mismo están como un poco en huelga de ayuda humanitaria, porque bueno, consideran que la ayuda humanitaria, aunque pueda ser bienvenida y necesaria, lo único que hace es reproducir lo que está pasando, silenciar el problema real, que es el tema de cruzar las fronteras, y esta gente no quiere más plátanos, por decirlo así. A veces les llevan plátanos por la mañana y te dicen, pues si no queremos más plátanos, queremos cruzar, queremos llegar a Alemania y queremos empezar una nueva vida. Entonces, la verdad es que la desesperación empieza a ser muy importante, porque además hace que entre ellos se discutan, se peleen y que la tensión vaya creciendo, ya sea en Eco, en Idomeni o donde sea. Y bueno, está siendo bastante complicada. Por el tema de que me comentabais de vulnerabilidad, mujeres y niños y tal, pues sí que es verdad que hay muchísimos niños, muchísimos. Pocos que viajen solos, porque bueno, en teoría eso se los queda al ACNUR y ya están como bajo tu custodia del ACNUR y no salieron de Moria, que era el campo de registro de Lesbos, pero lo que sí que hay es mujeres que viajan solas con niños. Y la verdad es que en Idomeni hay una de las cosas que hace ACNUR es intentar identificar las familias vulnerables y ponerlas como separadas o en tiendas mejor y tal, para que no estén, bueno, tan expuestas, ¿no? Pero en Eco, por ejemplo, nadie está haciendo este trabajo. Unas compañeras de Lighthouse, que es una ONG con la que nosotros estábamos trabajando antes en Lesbos, pues está intentando hacer esto porque, por ejemplo, algunas mujeres nos decían que por la noche, cuando tienen que cruzar todo el campo para ir al baño, es hasta peligroso, pues porque hay hombres que beben, tienen que cruzar todo el campo a oscuras ellas solas. Bueno, entonces, como recogiendo un poco sus opiniones y sus sensaciones, lo que se está haciendo es pues intentar identificar a estas familias, saber si se las puede separar, o no separar del resto, sino pues por ejemplo poner las tiendas más cerca de los baños o poner más baños en otras zonas, intentar que tengan como un sentimiento más de seguridad de alguna manera, ¿no? Esto de cara a la vulnerabilidad. También hay otros casos vulnerables como niños enfermos. El otro día estuvimos con una mujer con problemas psiquiátricos a la que también se le dio una tienda distinta. Y bueno, sí que se intenta, pero por otro lado es verdad que la situación es muy caótica, tanto en relación a lo que es el campo como en relación a lo que es la coordinación entre ONGs. Prácticamente no hay, es toda una locura y todo el mundo hace un poco lo que puede, ¿no? y bueno, un poquito ya está. La verdad es que relacionado con la autoorganización de ellas mismas, de las refugiadas, es bastante difícil, porque bueno, entre ellas la verdad es que depende de dónde sean, a veces hay muchas movidas, por lo tanto que se autoorganicen pues para montar una protesta o para, no sé, para intentarse en ellas quien gestionen las donaciones y tal, pues la verdad es que normalmente acaba en bronca, ¿no? Es un poco jodido porque, bueno, acaba generando un estereotipo que ya conocemos y que no nos gusta, pero bueno, está pasando y hace que las cosas sean mucho más complicadas. Por lo que hace a Idomeni, se está intentando hacer como, bueno, no sé si asambleas, pero reuniones para recoger sus sensaciones, para saber lo que necesitan y sobre todo para que sepan quiénes somos, que no se crean que somos aquí parte del gobierno y lo único que hacemos es pues dejarles aquí, intentar generar un campo para que se puedan quedar aquí, porque ellos se creen que cualquier estructura que montes es como que quieres que se queden aquí y no crucen, ¿no? Por lo tanto sí que intentamos trabajar con ellos y que se hagan las cosas suyas también, ¿no? El otro día estuvimos, por ejemplo, nosotros montando unas tiendas para los críos y las montaron ellos, básicamente. Lo que no queremos es que estén aquí esperando a que nosotros hagamos, sino que podamos trabajar juntos y poco a poco se empiecen, bueno, a empoderar, que es una palabra a veces horrible, pero es lo que hay. Y ahora mismo se están acostumbrando pues, a que llegue el blanco, el cooperante, abra el coche, empiece a repartir y, bueno, es lo que estamos intentando romper. También porque a medida que se van empoderando, por decirlo así, también aprenden, pero como que se animan a autoorganizarse y a intentar ser ellos mismos los que continúen con la lucha.
Bueno, gracias compañera. Desde acá un abrazo y bueno, deciros que entre todos los campos pequeños que hay, la gente está mucho más autoorganizada, se dan las posibilidades. Creo que también en Idomeni han vivido situaciones muy tensas estos últimos días. Y recordar que a raíz del cierre a raíz del convenio en Grecia, se han abierto nuevas rutas con Italia, se han reactivado nuevas rutas de salida con Italia y que murieron 30 personas en un naufragio el mismo día que se firmó el acuerdo, y que esto, o sea, la gente está saliendo porque lo que hay allí, o sea, como decían algunas familias que nos contaba una compañera, antes de que me caiga una bomba encima tengo que hacer algo, o sea, me voy, no puede ser peor.
Sí, o sea, por el testimonio de las compañeras también, ¿no? Hemos podido, o sea, nos han trasladado también un poco a este escenario, ¿no? Esta tensión que se está viviendo también allí desde primera mano, y que en realidad, a la vez que se denuncia, se intenta como presionar y se intenta hacer lo que se puede de alguna manera, ¿no? Nos comentaban cuando organizaban las asambleas e intentaban llegar a acuerdos mínimos o alguien les decía, pues en el otro lugar no está cubierto esta historia o no se está teniendo en cuenta no sé qué, pues el traslado rápido, el conseguir dinero en el momento, porque, bueno, pues el autoorganizarse de manera autónoma, pues es lo que tiene, ¿no? O sea, hay unas desventajas, entre comillas, ¿no? A la hora de dar como respuestas rápidas realmente y en el sentido de querer dar las respuestas pues de una manera consensuadas también, entre comillas, de tenerlas habladas en cuenta, de tener discutidas algunas, ¿no? Y como bien comentaba la compañera, pues no hacer cosas en nombre de nadie, sino que simplemente estás ahí como siendo una más, acompañando, colaborando de alguna manera, currando y sobre todo denunciando lo que está pasando, ¿no? También queríamos sumarnos a esto, ya estamos al límite del programa, o sea, ya estamos pasando un poco de la hora, pero queríamos leer así rápido un comunicado que sacó un colectivo que también siguen estando allá, el colectivo de Alemania que viajó a Idomeni, ¿no? A Grecia para apoyar las a los refugiados y refugiadas en sus luchas, ¿no? Es el colectivo Nara Autur, es el No Border Kiel. Ellos comentan así, el comunicado es: en las fronteras de Europa hay guerra, una guerra en contra de la mayoría de las personas refugiadas, ¿no? Y nos comentan también, hacen como esta autocrítica a la hora de acompañar en las, ¿no?, a las luchas de las personas refugiadas.
Principalmente saber que se va ahí y que somos blancos y que tenemos privilegios y que esta situación de poder está, y reconocerlo para un poco saber cómo gestionar toda esta parte, ¿no? Creo que el hecho de que hablaba la otra compañera de ser policías, o sea, es normal que nos vean como policías, representamos lo que representamos, y el desaparecer, ¿no?, el invisibilizarnos da la vía, no es que no sepan organizarse, sino que da la vía a la posible autoorganización.
Sí, el comunicado dice así: nosotras activistas del NARA, Reacción Antirracista Kiel, del norte de Alemania, también hemos participado en el apoyo directo de los refugiados y refugiadas en el norte de Grecia en el mes de diciembre 2015, enero 2016. Ahora, a base de análisis teóricos de la sociedad, hemos intentado reflexionar sobre este trabajo concreto. Estamos convencidos y convencidas de que una perspectiva autocrítica sale imprescindible, visto que hemos tenido el privilegio de nacer como personas blancas en Alemania. A pesar de diferentes desigualdades en categorías como la clase o el género, esto implica muchos privilegios, pero, en nuestra opinión, también responsabilidades. Activistas que, según su ideología política, rechazan el concepto del Estado en general o del Estado alemán en concreto, igualmente disfrutan de estos privilegios. Desde unas perspectivas poscolonialistas, tanto Alemania, con su historia colonial, su actualidad neocolonial y su rol como nación industrial que explota materias primas y a personas en todo el mundo y que mundialmente es uno de los exportadores más importantes de armas, como nosotros y nosotras que disfrutamos de estos privilegios, coadyuvamos a que personas tengan que quitar, o sea, está, la traducción es un poco difícil, bueno, que participan, ¿no? Hay una complicidad, por eso esta responsabilidad de alguna manera de que estas personas tengan que salir de sus lugares de origen, ¿no? En parte hemos intentado asumir nuestra responsabilidad ofreciendo apoyo a refugiados y refugiadas en la ruta de los Balcanes, concretamente en Idomeni, la frontera entre Grecia y Macedonia. Refugiados y refugiadas no son víctimas indefensivas cuya victimización se cementaría a través de la situación precaria la ayuda caritativa de santurrones blancos. Refugiados y refugiadas son más bien personas activas y autodeterminadas que saben manejar su situación precaria de manera activa y autodeterminada y que deciden si quieren aceptar nuestro apoyo o no. Comprometerse en este ámbito siempre significa moverse en el área conflictiva entre formas de ayuda que estabilizan el sistema de la frontera Europa y formas de apoyo a las luchas de los refugiados y refugiadas que desestabilizan este mismo sistema. Compartir nuestros propios privilegios bajo la forma, por ejemplo, de dinero, no representa ningún acto revolucionario. Los refugiados y refugiadas superan las dificultades que nosotros ni nosotras ni podemos llegar a imaginar. Así que una taza de té o un plato de sopa no es más que un aporte mínimo que no debemos sobreestimar. Denegar por eso esta forma de ayuda, sobre todo a personas que no pueden ayudarse a sí mismos, como por ejemplo niños refugiados, tampoco es muy revolucionario. Pero además, actuar de una manera desestabilizante, hemos apoyado directamente a los refugiados y refugiadas en su lucha. Las autoridades les deja en la ignorancia sobre dónde están y sobre lo que pasa con ellos y ellas. Intentan dificultar el contacto y la cooperación entre ellos y ellas a través de una política que del divide y vencerás. Para ofrecer las informaciones necesarias para que los refugiados y refugiadas puedan tomar autónomamente sus propias decisiones, hemos traducido volantes sobre las estrategias de la segregación en varios idiomas y lo hemos distribuido cerca de la frontera. Los volantes contenían también informaciones sobre la manera como les tratan a los refugiados y refugiadas ilegalizados en Macedonia para darles una idea más realista de lo que les espera en su camino futuro. Por un lado, no creemos que refugiados y refugiadas no sean capaces de buscar estas informaciones por ellos mismos, pero por otro lado, sabemos que las autoridades hacen circular noticias falsas que sirven para desconcertar a la gente. Así, nuestras observaciones que hemos hecho en la frontera, la información en que nos han dado otros activistas pueden completar de alguna manera la información que ya tienen los refugiados. Para facilitar el contacto y la cooperación de activistas y refugiados, hemos participado activamente en las estructuras de la Ocupa Orfanato Fio, que han puesto a disposición de los refugiados y refugiadas. A lo largo de la ruta de los Balcanes, que necesitan muchos más de estos lugares descentralizados. Desgraciadamente en Macedonia solo se puede instalar de manera clandestina. En el mes de marzo ya salimos de nuevo otra vez en dirección a Grecia, o al menos en dos furgonetas. Una parte de nuestro equipo se concentrará en reportar sobre esta la situación que están viviendo la gente allá, pero también prestaremos los primeros auxilios, apoyaremos y consolidaremos estructuras autónomas. Nos parece importante comentar este comunicado porque esta es la visión que tiene muchísimos colectivos autogestionados, autónomos y activistas y voluntarios individuales que han ido individualmente por su propia cuenta a la hora de cómo estructurar, ¿no?, a la vez la ayuda, la autoorganización, acompañarlas, apoyarlas y a la vez denunciar y tener y ser consciente de esta responsabilidad, ¿no? Como que nos parecía importante comentar esto. Bueno, pues nos estamos pasando de tiempo muchísimo. Terminamos.
Y abajo las fronteras, ¿no?
Salud.
Y rebeldía.